Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y tres. Antes de que llegue el kilómetro 42, ya están por aquí Chema Martínez y Joseba Larrañaga. Un asunto relacionado con Khabib y con Mayweather. Khabib de la UFC, esto que ofrece, esto, esta disciplina, ¿es deporte? Sí, es deporte, es deporte. Bueno, la voz en España es Albert Fernández, que el otro día estuvo en el partidazo y me encantó cómo nos contó las cosas. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Es deporte, ¿verdad? La UFC es deporte.
Sí, la UFC es deporte. El deporte en realidad es llama? MMA, artes marciales mixtas. La UFC MMA. Sería como la NBA, es donde están todas las estrellas.
Vale, perfecto. Khabib, que es el que le ganó a McGregor el otro día, uh-huh. que se lió la mundial, ha retado a Mayweather. Y Mayweather ha aceptado el reto, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, a ver, esto es la parte, dijéramos más, ¿no? La que quedan los titulares. Si diseccionas un poquito, ves que Khabib lo dijo en un tono un poco de broma en un evento en Moscú, la bola se hace grande, le llega a oídos del otro, que es el tipo con la... Yo creo que tiene más facilidad para ganar dinero en el mundo, pero también el que tiene más facilidad para tirar ese mismo dinero que gana... Y ha visto ahí el filón y dice, pues venga, para adelante, ¿no?
Jaime Ugarte, nuestro hombre de boxeo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A qué te suena esto? ¿Te ofende? ¿Te molesta que ya estemos otra vez con el reto entre estas dos disciplinas?
Pues sinceramente no. O sea, molestarme no me molesta, ¿no? Pero es que... vamos a ver, en el fondo no deja de ser un negocio, pero es como si el mejor equipo de fútbol sala... reta al mejor equipo de fútbol a un partido de fútbol, ¿no? Entonces, no sé, es un empiezan, pero la verdad es que tengo que reconocerte, Juanma, que lo hacen francamente bien, que estamos hablando de gente con una capacidad de venta impresionante. Primero ha sido Conor McGregor, dentro de las MMA, pues que son estos personajes que salen de muy de vez en cuando, o sea, que no vayas a pensar que esto es como muy habitual. Y ahora este muchacho que se ha hecho famoso a Khabib a cuenta de precisamente todo el follón que se montó con su enfrentamiento contra Conor McGregor, dice, ¿dónde está el dineral aquí? ¿Quién es el que tiene la varita mágica para que en un momento determinado yo pueda ahora llevarme el mortadelón del milenio? Bueno, pues ese no es otro que el que tiene el apodo del Money, que se llama Floyd Mayweather. Que luego, claro, cuando empiezo a leer ya, que si otro combate del siglo y tal, pues realmente sí que es un pelín ofensivo, porque combates del siglo que lo han protagonizado Muhammad Ali, que ha sido elegido el mejor deportista del siglo XX, claro. Contra George Foreman o contra Joe Frazier, que me acuerdo que en el primer duelo Frazier, Ali en el Madison Square Garden, hasta Frank Sinatra tuvo que entrar de fotógrafo porque estaba absolutamente todo vendido, 2 oros olímpicos, 2 boxeadores invictos, en fin. Esa es la parte un poco romántica, pero bueno, no es menos cierto que ahora, Juanma, estamos hablando de esto y que la gente me pregunta.
Claro,
oye,
ahí
está. Y este Khabib que se pega con osos de pequeño.
Rajamos mucho, pero resulta que luego vas y esto es lo que más pinchazos tiene en la web y todo el mundo te pregunta, oye, pues como haya esto, ¿cuándo va a ser?
Y lo rompen y yo creo que encima, después claro, porque contra Conor McGregor, pues fue un verdadero dineral. El que movieron, pues este, pues ahora tiene todas las bases que si Floyd Mayweather, que por supuesto será como quiera Floyd Mayweather, será en boxeo, al peso que a él le parezca más oportuno, porque no sé cuánto pesa este, Albert, este Khabib, cuánto pesa.
Este pelean 70 kilos.
70, sí, bueno, más o menos podría...
Baja un poquito y se hace.
Sí, podría cuadrar y tal en lo que es el peso en el que se supone que el otro andará mejor ahora, que es prácticamente esos 70 kilos.
Khabib ha grabado un vídeo que dice, dos tipos que nunca han perdido, ¿por qué no? Ya. En la selva solo puede haber un rey, y ese soy yo, porque él no pudo derribar a McGregor y yo lo derribé fácilmente. Bueno, derribó a McGregor y a todos los que iban alrededor. Y Mayweather ha escrito...
Pero... Pero es falso un poco, sí. Es un poco falso porque Mayweather no derribó a McGregor porque el árbitro paró cuando lo iba a ejecutar, claro. ¿Me entiendes? O sea, porque es su disciplina, ten en cuenta que sí. Las MMA, pues bueno, las diferencias son abismales, sí. En cuanto al tiempo, la forma de combatir, el boxeo son 3 minutos, 12 asaltos, es otro ritmo, no pueden utilizar, claro, por si no Mayweather no acepta estas cosas, porque claro, evidentemente, igual que digo, que este Khabib no tendría ninguna chance, como lo dije, con Conor McGregor, evidentemente no tiene ninguna chance porque esa es la disciplina que domina Floyd Mayweather. Ahora se mete ese Mayweather en una jaula
y lo mata.
Con este Khabib y vamos, le come el corazón.
Albert, ¿tú también piensas que Khabib no tiene ninguna posibilidad en un combate de boxeo?
Cuando hicimos el anterior, el McGregor Mayweather, lo hicimos juntos con Jaime, una experiencia que fue sensacional, porque además era la primera vez, ¿no?, que había algo así. Yo creo que se vivió como una experiencia divertida, vamos a ver qué pasa. Yo le decía a Jaime, tranquilo, que no va a ser un esperpento, no va a ser un circo, y luego es verdad que tú me dijiste que dio el pego, ¿verdad?, que McGregor aguantó 3-4 asaltos, incluso por encima de la cartulina.
¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que tenía es pánico cuando tú aparece el grafismo. Mayweather, campeón mundial de superpluma ligero, superligero, super welter con 50 victorias. Conor McGregor, 0 combates, 0 victorias. Y tal, digo, este es lo mismo, le sacude una patada que se mosquea en el cuarto asalto y se monta la mundial. Y he de reconocer que se portó bastante bien Conor McGregor y que, bueno, pues que al final, pues oye, fue un combate desigual, pues hasta que se le acabó un poquito la gasolina. En cuanto ya prácticamente Mayweather, pues bueno, pisó un poquito el acelerador, cambió el ritmo, pues el otro pobre no pudo hacer.
¿Cuánto se llevaron aquellos dos? O sea, bueno, McGregor y...
Eso fue una locura. Floyd estuvo cerca de los 100 millones. Yo creo que superó los 100 millones.
Floyd Mayweather, el boxeador, 100 millones.
Mira, y McGregor menos. McGregor estuvo un poquito más de lo que se ha llevado ahora, también por encima 60, de los 50.
60. Lo compraron yo creo 6 que millones Floyd, de personas al, en todo el mundo.
Sí, 6 al final yo creo que Floyd ganó más, ¿eh? Ganó más dinero que eso, pero es que son verdaderas...
Es que es muy difícil contarlo, porque está metido como promotor y saca que, cuentas de ahí. ¿No?
Paco quería dar un dato, Paco.
No, que lo compraron 6 millones de personas en todo el mundo, que a veces pensamos, el planeta se ha parado. 6 millones de personas, vamos, una final de la NBA, cualquier partido da muchísimo más.
Ya Paco, esto valía 100 euros.
Pago, 100 euros.
100 dólares.
De pago. Ya. No en abierto.
Son 6 millones de personas pagando 100 dólares.
Que sí, pues yo tenía 100 kilos de... Mayweather, por poner su nombre para una tontería. Porque la tontería que era pasta. A principios del siglo pasado, Ugarte... A Schmeling le pusieron a pelear contra un canguro. Más Schmeling era el Paulino Juden de Alemania, el rival de Joe Louis. Y a otro, no me acuerdo si era Joe Louis, tirará un elefante. Pero claro, entonces se hacía como una gracia, como no había pay-per-view. Ahora, esa gracia se hace para que se forren 4. Pero yo creo que no interesa mucho más de 4. A mí me parece que 6 millones viéndolo en todo el mundo es una moñiguilla.
Si hay esta pelea, tú en tiempo de juego le vas a dedicar un espacio importante.
Haré como la otra. Le preguntaré a Poli. Poli, ¿la viste? ¿Qué? ¿Mamarrachada o no? Ya está.
Bueno, pues yo... Es
que a mí no me parece que... deporte esto. Me parece para que ganen pasta 2.
Yo es que me quedaba pasmado cuando fue lo de McGregor contra Floyd Mayweather, porque entonces estabas, como siempre, ¿no?, echas un vistazo a todos los informativos del deporte y tal, y digo, o sea, no me lo puedo creer, que esté Televisión Española, 4, La Sexta, la ETV, y vamos, la
Hoja de Sana,
también en vídeo,
hablando de un debate más grande. De todas formas, un pequeño apunte deportivo que me lo has preguntado, si tenía alguna opción o no, es que Khabib no sabe boxear. Es que esto sí que sería un esperpento. Khabib, yo creo que es el tipo más peligroso del mundo, libra por libra, en deporte libre.
En la calle,
en una jaula. Pero es el tío más peligroso, pero no sabe boxear.
Si me permites, la gente que nos ha entusiasmado el boxeo desde críos, nos parece que es una coña. O sea, es que a mí me parece que es una cosa que dices, pues con todo el respeto a todo el arte marcial que tú quieras y toda la manera. Ahora, el boxeo. Que el boxeo se preste a esta cosa, a mí es que me parece, chico, es que habéis hablado de Mason Belling, de Cassius Clay, coño, el boxeo es el noble arte, tío.
Claro,
yo, a mí me parece, dinero, show, sí.
Es que este es Floyd Mayweather, no hay ningún título en juego, no hay...
Claro, o sea, boxeo, es un boxeo.
Una pregunta, ¿cuándo sería? En el caso de que acepten, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no?
Bueno, depende, claro, esto se suele estudiar, que no coincida con ningún otro gran combate de boxeo, que tengan tiempo de recuperación, y yo sinceramente, yo sigo pensando que esta no va a pasar, os lo digo de verdad, yo creo que esta no va a pasar, es que no la sé visualizar.
Si pasara más o menos, si pasara, ¿de cuándo estamos hablando?
Yo creo que unos seis meses más o menos, porque es el tiempo que necesitan, me imagino, pues para también la famosa... promoción, que ya sabes que lo hace por todo el mundo, empieza, claro, todos estos hay que reconocerles, sí, que luego...
Y luego la negociación, igual casi verano, ¿eh? Igual nos vamos casi el verano siguiente, que
claro,
es lo que
fue. Claro, finales de agosto en Las Vegas, está guay, sí, señor.
Sí, exacto.
Oye, pues yo quiero que se haga, aunque solo sea para hablar mucho con Jaime Ugarte y con Albert Fernández en el partidazo. ¡Un abrazo, compañeros!
Muy bien, venga, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Qué buenos son los dos, ¿eh?
Muy buenos.
Son muy buenos, por eso, oye, es mezclar
ahí. Se tenían que pegar entre ellos.
Sí. Pues sí, hombre. Y ponemos una bolsa de 50 euros para cada uno y...
Se me está ocurriendo que hay un combate, el ganador contra Vinicius.
No deja Vinicius. Oye, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Espero que os haya gustado el programa hasta ahora.
Muchísimo.
Pero es que es tremendo, Maldini, porque es que ahora llegan Joseba y Chema.
Pero bueno, qué gente.
O sea, que imagínate.
Que se peguen.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Kilómetro 42. Hola, Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, Chema Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos?
Pues bien. Salgo del podólogo ahora. Se lo está contando a Joseba. Sí, sí. Y como es un tema de running...
Podólogo de urgencia, porque a la una y pico de la madrugada...
Eso te iba a decir también, que sabes ahora que has estado esta tarde.
Claro.
Fíjate, para que veas que es todo importante, que hay veces que la gente se piensa que salir a correr y que ponerte en forma es simplemente hacer ejercicio 30 minutos o 40 minutos tres veces por semana y al final lo de ir al podólogo se trata de las cosas que hay que ir. ¿Y qué problema tenías? Cuéntame.
Pues mira, te cuento que salí a correr el sábado, me empezó a doler una uña del dedo gordo, del pie. Y yo pensé que, pues nada, la típica uña que te roza, no pasa nada. Y el domingo no podía pisar. Y mandé una foto a nuestro podólogo de cabecera, a Víctor, de Podoactiva, y me dice, oye, vete mañana sin falta a que te lo curen. Y he ido a que me lo curen con anestesia, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que los uñeros, cuando te, sobre todo, vienen porque nos cortamos mal las uñas, que tratamos siempre de arreglarlo de mala manera, y las uñas se tienen que cortar rectas, porque como las cortes curvas, al final crece como hacia adentro, y bueno, eso se puede generar que se infecte, y es de las molestias que tienen muchos corredores, y es un dolor increíble que te impide incluso muchas veces correr. Y hay veces que, mira, los podólogos no solo están para hacer plantillas, sino que también estas cosas las pueden hacer bien, ¿no? Porque los pies sufren muchísimo porque la zona que tiene...
No, es fundamental.
Sí, pero desde eso, fíjate, un simple uñero que sale por cortarte también, no te las has cortado como dicen los podólogos, ¿no? Y cortarse las rectas para eso, para evitar que cuando te trates de hacer algún tipo de curvatura no te quede ningún tipo de vértice ahí que te pueda molestar. Y luego también es importante porque hay veces que nos salen ampollas dentro de las uñas. Entonces, ¿qué pasa cuando salen ampollas? Que la uña queda totalmente muerta y tienes dos opciones. Una, primero, que se va a caer la uña, porque una vez que ha salido la ampolla queda muerta. Entonces, para a la hora de crecer, pues esa uña hay que limarla, ir protegiéndola con un pequeño esparadrapo, de manera, sin los que la gente que no pueda ir al podólogo, que poco a poco vaya creciendo la uña, pero le demos ir protegiéndola con ese esparadrapo para que vaya creciendo de una manera normal, ¿no? Para al final el problema de los pies es cuando tienes ampollas, rozaduras, en este caso los uñeros, mala pisada. Por eso siempre conviene, pues lo que te decía, que hay veces que salir a correr a hacer ejercicio, pensamos que salimos a correr 40 minutos y vamos a tener vida, y efectivamente vamos a estar mucho más sanos, pero luego vienen otros pequeños problemas,
claro,
que hay que ponerle remedio, ¿no?
¿Tú has ido, Joseba, has ido alguna vez al podólogo a que te arregle las uñas de los pies?
No, por eso estaba tan atento escuchando, porque no sabía...
Pero
no,
bueno,
no
nunca has tenido problemas, o sea, no.
Pues no, pero fíjate que habría que hacerlo...
Afortunadamente, ¿no?
Pues al igual que vamos al dentista para que nos vea una vez al año, que es importante que nos vea para que no tengamos ningún tipo de caries, porque al final una simple caries puede generar en un problema de periostitis, o sea que al final está muy relacionado el tener una buena higiene bucal. También es conveniente pues que acudamos al podólogo, porque si tenemos plantillas, pues para que no las revisen, porque al igual que las zapatillas se desgastan por el uso, pues también nuestras plantillas sufren desgaste, y conviene que nos vean para ver cómo estamos, ¿no? Al final son esta serie de cosas que hay que hacer, pues al igual que hay que hacerse un reconocimiento médico a cabo del año, un electro para ver cómo estamos, pues son estas pequeñas cosas que nos hacen que luego podamos estar a lo largo del año, nos encontremos bien y no tengamos esos problemas que, mira, que aparecen, porque al final todos acabamos cortándonos las uñas y aparecen esos uñeros que, mira, que sabes hacer ejercicio, sabes a correr, y se convierte en una auténtica tortura, porque, vamos, a todos los que, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando le ha pasado alguna vez y es un dolor, vamos,
pues si increíble. Los tienen, yo les animo a la gente que se los quiten, porque te anestesian, y si te ponen la anestesia con cariño no duele nada y se puede vivir muchísimo mejor. Y correr, se puede correr. Ironman de Hawái ha sido la gran prueba del fin de semana.
Hombre, y lo hemos disfrutado. No hemos obtenido los resultados esperados, pero desde luego ha habido registros espectaculares como el de Patrick Lange con ese 7:52, bajando 8 minutos de las 8 horas. Esa marca,
qué barbaridad, qué barbaridad.
Que nunca se había bajado. Javi Gómez ya un décimo con 8:11. Iván Raña, 25º con 8:27, que está siendo un pedazo de crack porque año tras año sigue compitiendo el triatleta gallego. La única española, Gurutze Frades, ha sido 24ª, y sobre todo hay que destacar también a Daniela Riff, que ha conseguido la cuarta victoria consecutiva y ha hecho un tiempo, la suiza, de 8:26:10. 8:26:10, una auténtica barbaridad. Y eso que le picó una medusa en el segmento de la natación.
Iván Raña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues aquí que estamos a punto de entrar en un desayuno que organizan con Javier y todos los españoles, aquí el Banco Santander, y bueno, aquí de cachondeo ya. Estaba, relajaos.
Estaba a punto de entenderle, a punto de entrenar, no, pues no será verdad, sí. ¿No?
No, ayer salí en bici un poco, pero no. Porque si no hoy estaría cojo.
Sales para soltar, ¿no?
Sí, porque si no te mueves un poco es que la recuperación es tan lenta que igual estás una semana cojo. Y lo bueno es mover un poquito las piernas, sobre todo los cuádriceps, los sóleos, los gemelos, tienes todo destrozado. O nadar, por ejemplo.
Es una auténtica locura lo que han hecho, bueno, tantos hombres como mujeres. Hablaba Joseba Iván de Daniela Riff, que creo que ha sido una auténtica salvajada lo que ha hecho esas 8 horas 26, que creo que es una burrada al alcance de muy poquitas deportistas. Y bueno, y no sé tú qué sensaciones tiene, porque este año lo cierto es que habéis tenido, tanto Javi como tú, habéis tenido en vilo, ¿no? A toda la gente estábamos pendientes de lo que ibais a hacer. Muchos hemos seguido la retransmisión en streaming. Y no sé qué pozo te ha quedado, aparte de ver lo de Lance, que ha sido salvaje verle correr como ha corrido la maratón en 2 horas 41, que es una técnica burrada, pero no sé qué pozo os queda. Si por un lado tú cómo te sientes, pues esperábamos que estuvierais ahí un poquito más en la pelea, te esperábamos un poquito más progresión, pero ¿cuáles son tus sensaciones de carrera, ¿no? de lo que ha pasado?
Hombre, la sensación de carrera es que sí que pensé que iba a estar más metido en carrera de salida, nadando no iba mal, se me cortaron dos delante y tuve que pasarlos, hice un esfuerzo ahí extra, la verdad que nadamos muy rápido, se nota que estaban esos buenos nadadores, pero era un ritmo ya un poco pasado. En el momento que monté en bicicleta, pues recuperar, y junté ahí como 30 o 40 kilómetros en los que no recuperé mucho. Pues si llegas a otro tipo de carrera, más que me vaya a vivir un poquito mejor, ¿no?, de subida bajada, igual hubiese estado en la pelea más tiempo, pero bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no?, que al final entrenas, yo creo que este año fue el año que mejor me preparé y que más me preparé, y que te vas para casa con un resultado pues que no esperas, pues hay que asimilarlo rápido y no estar ahí todo el día llorando, porque hay más carreras y el trabajo que haces no se pierde de un día para otro, ¿no? O sea que, bueno, hay más carreras al final de año y el año que viene, y yo voy a seguir intentándolo hasta que me salga lo que creo que he trabajado.
Oye, Iván, y una cosa, porque estaba viendo con streaming con mi hijo, con Nicolás, y estábamos mirando y decía, papá, ¿Iván va descalzo o no va descalzo? Era una de las preguntas que me hacía, que no sabíamos cómo ibas a correr. Y la segunda pregunta era que ha sido un poco, son unas transiciones diferentes, porque tú no llevas y colocas tu bicicleta en tu cajón, sino que llegas, entregas la bicicleta, ¿no?, y luego tienes que hacer un laberinto. Me decía mi hijo también, oye, que hay un laberinto ahí y que se van a hacer un lío para salir. Cuéntanos cómo han sido las transiciones y sobre todo cómo ha sido, si has corrido descalzo, ¿no?, porque desgraciadamente no pude ver ninguna imagen.
No, correr descalzo no he corrido, eso ya sabes que lo hago entrenando, pero aquí en la maratón, en Hawái, no me veo capacitado. Sí que me vería capacitado si hubiera un sitio en el que estuviera todo el día descalzo, ¿no?, porque al final sí que tengo una adaptación importante ya a poder correr descalzo, pero no tanto como para hacer 42 kilómetros con el asfalto a 50 grados y cristales y de todo. Pero, y luego lo del laberinto es que la transición está tan pequeña y meten ahí a 2.600 o 800 triatletas y claro, no hay sitio, entonces tienen que hacer bordear todo el muelle en el que estamos colocados en la transición para hacer ese pasillo que puedas llegar hasta tu bicicleta, ¿no? Y ahí sí que, bueno, es una vez que lo ves, ya ves que nada, no tienes ningún problema. Lo que pasa es que, claro, no puedes adelantar por la transición como en otras carreras, ni vas en fila de a uno y ya está, ¿no? Claro.
¿Habéis notado estos días que había más gente detrás, que está todo el mundo más pendiente de vosotros, o eso no se ha notado?
Bueno, yo la verdad que estoy yo me he desconectado bastante. 3 días antes de la carrera he desconectado bastante y he enterado de casi de nada, ¿no? Pero sí que he visto los días antes, la semana previa, que había mucha más atención. El tema de que viniera Javi, pues en España también llamaba mucho más. También fuera, ¿no? Pero en España igual casi más, ¿no? Porque al final, que un tío como él se pase al Ironman y venga a correr aquí a Hawái, es importante, ¿no?
Y pero cuéntanos, que has...
me he enterado mucho. Cuéntanos lo mismo que otros años.
¿Qué te parece que hayan batido el récord, que hayan bajado de las 8 horas? Lo que ha hecho Daniela es una valoración desde dentro, porque yo alucino cómo sois capaces de hacer las burradas que hacéis, y yo muchas veces me pongo a plantearme que a veces me pregunto, yo, joder, yo lo que entreno mañana y tarde, lo que hay que hacer y para hacer las barbaridades que hacéis cuando estéis un Ironman de este tipo, y cómo se han complicado las cosas, porque sois auténticos asesinos en la natación, en la bicicleta, en la carrera. ¿Y cómo valoras tú desde dentro la salvaje, la brutalidad, ¿no?, que ha hecho este tipo, ¿no?
Sí, a mí me llama más la atención lo de Daniela. Me parece, es una chica que casi podría salir en la carrera de chicos. Que es que me parece brutal, ¿sabes? Exagerado. Pero bueno, y lo de Patrick también es un nivel estratosférico. Pero sí que es cierto que ayer la carrera no había tanto viento, estaba un poco nublado. Y creo que hubo unas condiciones buenas para que se hiciera ese récord. Yo no creo que hubiese bajado de 8 horas si llega a hacer el tiempo del año pasado, por ejemplo, ¿no? Creo que estar ya en 8 horas o igual 7:59, pero 8:52 me parece que es un salto demasiado grande de un año para otro, ¿no? Y yo creo que es más por el día que salió, que poco viento. De hecho, la bicicleta fue muy muy rápida, incluso para un tío como él, que no es un ciclista como Cameron Gurz o Kienle, ¿no? Creo que hizo 4:16, que es un tiempo súper, súper rápido para Hawái, ¿no?
¿Cuándo te vienes?
Sido récord hace unos años.
Sí, perdona, Iván, te decía, ¿cuándo te vienes para España y qué es lo próximo que tienes en la cabeza?
Pues mira, España, mañana salimos para casa, llego el jueves por la mañana, a Galicia llegaré por la noche, y lo próximo que tengo creo que va a ser una carrera a final de año para, ya te digo, aprovechar un poco todo este trabajo que hicimos, que si le das reposo 7-8 días, al final te encuentras bien, y lo importante es estar motivado, y a mí me apetece competir aún. Entonces haría una carrera, pues, Cozumel, Mar de Plata, Argentina, alguna de estas, con calor, muy parecida a esto, y luego ya ahí sí que terminaría la temporada de Navidad y prepararlo el año que viene.
Oye, pues te voy a decir una cosa, a Cozumel me encantaría que me mandaran de envío especial a cubrir la prueba de
Raña.
Ah, pero
hacerla no,
hombre, hablarla claro. Desde allí, animar a Raña, joder, claro. Y hacerse un poco de submarinismo el día antes y todo eso.
Sí, claro. Y luego salir de juerga por la noche.
Hombre, claro, pues también me llevo a Raña después de la carrera.
Bueno, pues yo también, a mí también me encantaría.
Sí. Ostras, pues yo no sé, viendo cómo lo que han hecho y la barbaridad que hay que hacer, yo no sé si quedan muchas ganas de otro Ironman, tela, madre mía.
¿Qué decías, Iván?
No, a ver... No, que tengo un amigo en Cozumel que tenía un hotel, amigo de Juan Carlos de San Beach, que me mandó Juan Carlos allí además, y el director del hotel tenía ya entrenado a sus cocineros para hacer tortillas de patata, y te llevaba al arrecife, te soltaban allí en el mar comiendo tortillas de patata.
Bueno,
muy bien.
Ostras, pero vamos, o sea, para allá, ¿eh?
Acabamos de decidir que somos la emisora oficial del Ironman de Cozumel.
No tientes a la bicha, Raña, no tientes a la
por
bicha,
supuesto.
Cuidado.
Sí.
Raña, buen viaje de vuelta y admiración absoluta desde España, ¿eh?
Venga, abrazo, gracias.
Un abrazo. Gracias.
Chao.
Craga y Álvaro Madrid y Ángel García, que han hecho posible esta comunicación de alcance con Hawái, con Iván Raña. Vamos cerrando este kilómetro 42.
No, espera, que falta el mega crack.
¿Qué pasa?
Hironu Inade, 85 años y 11 meses. En un mes va a hacer 86 años, japonés. Ha terminado en 16 horas, 53 minutos y 50 segundos. 86 años y haciendo Ironman.
Madre mía, salvaje, ¿eh? Te iba a decir que si
no sé cómo se puede explicar eso. Es que no sé cómo se puede explicar.
Iba a preguntarte si sabes cuánto ha hecho, por ejemplo, en la maratón este hombre. O sea, ¿cuánto
no, tengo, no, no he visto los parciales. No. He visto la noticia, pero no he explicado los parciales.
Sí, sí, además es una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, que simplemente que a esos años siga estando todavía con ganas de competir una prueba como el Ironman. Es que hay que recordarlo, son 3.800 nadando, luego son 180 kilómetros en bicicleta y luego una maratón corriendo. Y decía Iván, ¿no?, que las condiciones pues suele hacer mucho calor, pero yo estuve viendo el circuito cómo se corría y me parecía que era durísimo porque tenía subidas, bajadas, que no es nada sencillo. Ya con esa edad planteas un reto como el Ironman, independientemente, Juanma, del tiempo que haga, o sea, es que estamos hablando de una auténtica proeza. 16 horas haciendo ejercicio me parece una auténtica locura. Al final, bueno, no sabemos hasta de lo que son capaces de hacer seres humanos. Estos son también gente excepcional, ¿no? Tampoco cualquier persona de 80 años tampoco es recomendable que haga un Ironman. Existen pruebas mucho más cortitas al alcance de los mortales de las personas normales, ¿no? Yo creo que eso es un gesto, vamos, una proeza, ¿no? Con esos años es capaz de hacer un Ironman.
Sin duda. ¿Algo más, Joseba?
Hombre, tenemos pendientes de hablar de los entrenamientos interválicos de alta intensidad y de cómo mejorar la técnica de carrera, pero no tenemos que irnos ya, ¿no?
Bueno, pero venga, elige un tema que hacemos.
Como el de los intervalos nos va a llevar más tiempo, lo dejamos para la semana que viene, así que hablamos de las técnicas. ¿Cómo podemos mejorar la técnica de carrera, Chema, para conseguir mejores
resultados? Pues fíjate, es una buena pregunta porque normalmente hay gente que no se atreve a hacer técnica de carrera porque piensa que o que ya está mayor o que viene al mundo del running como muy tarde y que piensa que no se puede mejorar, ¿no? Y bueno, una de las formas de mejorar, no solo hay que correr y trabajar el umbral aeróbico, el anaeróbico, hay que trabajar la fuerza, también hay que descansar, hay que cuidar muchísimas cosas y una de las cosas que hay que hacer es la técnica de carrera. Si somos capaces de correr mejor, lo que vamos a hacer es que vamos a correr un poquito más y nos vamos a cansar un poquito menos porque vamos a ser más eficientes. Entonces, ¿es bueno trabajar la técnica de carrera? Por supuesto. ¿Se puede trabajar en cualquier edad o cualquier época? Por supuesto. Si lo hacemos pues cuando somos un poquito más mayores y ya hemos entrenado, pues es cierto que la mejora va a ser más paulatina y va a ser más, vamos a ir muy poco a poco, ¿no? Si lo hacemos de una edad más joven, cuando somos esponjas y nuestro sistema nervioso muscular está mucho más entrenado, vamos a mejorar mucho más, ¿no? Pero se puede hacer en cualquier edad y lo único que tenemos que hacer es incorporar a nuestras sesiones de entrenamiento, a nuestras rutinas, pues un día a la semana, por ejemplo, para hacer ejercicios que podemos trabajar el pie, ejercicios de coordinación de tal manera que vamos a mejorar nuestra forma de correr, tan sencillo como eso. Y si vamos a mejorar, al final vamos a ser más eficientes, vamos a correr mejor y no vamos a cansar menos, que eso, de eso se trata.
De eso se trata. Chema Martínez.
6 horas 28 en el maratón, 8.02 en la bici y 1.59 en la...
Sí, 6 horas 28.
Sí, pero el problema de todo esto es que llegó 6 segundos más tarde del máximo. Con lo cual no está considerado como finisher del maratón.
Venga,
no, sí, oficialmente.
No se lo, y se lo,
no se lo han dado. No, por le favor, han dado la medalla, pues,
tío, de serán muy deportistas, pero no tienen corazón. No tienen corazón, esa gente del Ironman de Hawái.
Ese es otro tema de debate.
No, si vamos a Cozumel.
Vamos a ir al de Cozumel, de Hawái. Fuera. Que Chema, un abrazo muy grande, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y nos vamos, Alberto.
Y terminamos, como siempre, Juanma, escuchando a ver qué nos han dejado nuestros oyentes en el WhatsApp.
Vamos a ver, buenas noches. Yo he echado en el estadio. Busquets ha dado pena.
Solo tenéis a hablar Piqué, qué mal está Piqué, Piqué, qué mal va, los negocios de Piqué, no sé qué de Piqué.
Ramos no ha dado ni una en toda la primera parte.
El primero que critica cuando se pita el himno de un país. Y de hecho me parece fatal lo que han hecho hoy.
Saúl no la ha tocado. Rodrigo no la ha tocado. No ha tenido ni una ocasión.
Lo de pitar esta noche el himno inglés en el partido. Marca España. Impresentable.
Aspa lo único que ha puesto el pobre es voluntad. Marcos Alonso no ha estado profundo. Y bueno, y de De Gea no tengo más opinión. La selección necesita cambio ya.
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana nos encontramos en la radio a partir de las 11:30 de la noche. Seguro que pasan cosas interesantes para ser contadas y para que disfrutemos aquí durante 2 horas de radio. Ha sido un placer. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.